La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Karen Mulligan había nacido en abril del año 27 y va a fallecer en enero del 96 y fue músico estadounidense de jazz, saxofonista, barítono y arreglador. Se trata de una de las figuras legendarias del saxo jazzístico y uno de los principales representantes del cool. Nosotros ya habíamos hecho algún programa sobre Jerry Mulligan, hicimos varios en realidad, algunos con otros músicos, pero en este vamos a presentar solamente él tocando como figura principal. De gran flexibilidad estilística, Mulligan trajo un sonido bastante revolucionario a un instrumento hasta su llegada bastante pedestre, tocado con la velocidad y la destreza de un saxo alto. Fue también pianista y compositor. Mulligan comenzó como pianista antes de aprender a tocar el clarinete y los distintos tipos de saxofones. Con todo, su reputación fue inicialmente como arreglador. Su primera interpretación notable como saxo barítono la realizó con el grupo de Miles Davis para las grabaciones The Bird of the Cool en 1948-1950, pero de nuevo sus arreglos fueron más significativos que sus solos. Tras marchar a Los Ángeles, escribió varios arreglos para Stan Kenton, trabajó en Limehouse y consiguió un trabajo regular los lunes por la noche en High, club musicales de la ciudad. Los problemas con las drogas pusieron a Mulligan y al cuarteto por fuera de juego, el cuarteto que lo acompañaba. Tras salir de la cárcel en 1954, formó un exitoso grupo con el trombonista Bob Brookmeyer. El cuarteto se convertiría ocasionalmente en sexteto con la participación del trompetista John Butterly y el saxo tenor Sub Sims. Durante los años 60-64, Mulligan lideró sus Concert Jazz Band, lo que le dio la oportunidad de escribir, tocar el saxo barítono y en ocasiones el piano. La orquesta llegó a contar con músicos como los nombrados Brookmeyer, Sims, Clark Terry y Mel Lewis. Bueno, esta es la música, Jerry Mulligan. Vamos a seguir leyendo algo que ya habíamos leído algunas veces, lo vamos a seguir completando, que son extractos de un libro que se llama Berlín, la caída 1945, escrito por Anthony Beevor, un escritor inglés, que hace realmente una reseña maravillosa de este hecho que sucede en 1945, que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La parte que elegimos se llama Año Nuevo en Berlín. Y con todo esto el programa ya empezó y ahora sigue así. We'll be right back.
Los berlineses, demacrados por la escasez de víveres y la tensión, tenían poco que celebrar durante la Navidad de 1944. Buena parte de la capital del Reich se había visto reducida a escombros a resulta de los bombardeos. El humor negro propio de sus habitantes se había tornado un humor lúgubre. El chiste que circulaba por la ciudad en aquel período tan poco festivo era: «Sé práctico, regala un ataúd». El estado de ánimo de los alemanes había cambiado hacía exactamente 2 años. Poco antes de la Navidad de 1942, empezó a rumorearse que el sexto ejército del general Paulus había sido rodeado en el Volga por el ejército rojo. Al régimen nazi le resultó difícil admitir que la mayor formación de toda la Wehrmacht estaba condenada a ser aniquilada entre las ruinas de Stalingrado y en la helada estepa de los alrededores. Con el fin de preparar al país para las malas noticias, Joseph Goebbels, el Reichsminister de Propaganda e Información, había anunciado unas Navidades alemanas, lo que en términos nacionalsocialistas quería decir austeridad y determinación ideológica para sustituir a las velas, las guirnaldas y la noche de paz. En 1944, el tradicional ganso asado se había convertido en un recuerdo de otros tiempos. En las calles en las que se había derrumbado la fachada de alguna casa, podían verse aún los cuadros colgados en las paredes de lo que había sido un cuarto de estar o un dormitorio. La actriz Hildegard Neff tenía la mirada clavada en un piano que había quedado al descubierto entre los restos del suelo de una vivienda. Nadie podía alcanzarlo, y ella se preguntaba cuánto tardaría en caer al montículo de escombros que esperaba abajo. Las familias garabateaban mensajes en los edificios derribados para advertir al hijo que regresaba del frente, que se encontraban bien y que habían ido a alojarse a otro lugar. El partido nazi hacía pública la siguiente advertencia: los saqueadores serán castigados con la pena de muerte. Los ataques aéreos, en los que se turnaban británicos por la noche y estadounidenses durante el día, eran tan frecuentes que los berlineses empezaron a notar que pasaban más tiempo en sótanos y refugios subterráneos que en sus propios lechos. La falta de sueño contribuía a la extraña combinación de histeria reprimida y fatalismo. Cada vez era menor el número de personas que parecía preocuparse porque los denunciasen a la Gestapo por derrotismo, tal como indica el aluvión de chistes surgidos por esas fechas. Se decía que las omnipresentes iniciales LSR, o Refugio Antiaéreo, significaban «aprenda ruso enseguida». La mayoría de los berlineses había dejado de usar el Heil Hitler para saludar. Cuando Lothar Lowe, miembro de las Juventudes Hitlerianas, que había estado fuera de la ciudad, lo empleó al entrar en un comercio, todos se volvieron a mirarlo. Fue la última vez que pronunció esas palabras fuera de servicio. Lowe se encontró que como saludo más frecuente se había impuesto el de «sobrevive». El humor también se hizo eco de las imágenes grotescas y en ocasiones casi surrealistas de la época. La construcción antiaérea más extensa de Berlín era el búnker del zoológico, una fortaleza gigantesca de hormigón armado del período totalitario, dotada de baterías de cañones en el tejado y enormes refugios en su interior, en los que se hacinaban multitudes de berlineses al sonido de las sirenas. La periodista Ursula von Kardorf lo describió como el decorado perfecto para la escena de la cárcel de Fidelio. Mientras tanto, las parejas de enamorados se abrazaban en las escaleras de caracol de hormigón como si participaran de una burda parodia de un baile de disfraces. Thank you. La ciudad estaba dominada por una atmósfera de inminente derrumbamiento, tanto en las vidas personales como en lo referente a la existencia de la nación. Sus habitantes gastaban el dinero sin moderación, persuadidos de que no tardaría en perder todo su valor. Se contaban historias, difíciles de confirmar, acerca de niñas y muchachas jóvenes que copulaban con extraños en rincones oscuros cercanos a la estación del zoológico y en el Tiergarten. Al parecer, el deseo de prescindir de la inocencia se hizo aún más desesperado a medida que el ejército rojo se aproximaba a Berlín. Los propios refugios antiaéreos, iluminados con lámparas azules, constituían un verdadero anticipo del infierno claustrofóbico. Se trataba de lugares en los que la gente se daba empujones envuelta en sus ropas más cálidas, con pequeñas cajas de cartón en las que guardaban emparedados y termos. En teoría, en los refugios podían satisfacerse todas las necesidades básicas. Contaban con una enfermería con enfermera, en el que las mujeres podían dar a luz. El parto daba la impresión de acelerarse con las vibraciones provocadas por el impacto de las bombas, que parecían provenir más del centro de la tierra que del nivel del suelo. Los techos estaban revestidos de pintura luminosa, debido a la frecuencia con que, durante los ataques fallaban las luces, que primero se atenuaban y luego empezaban a parpadear. Las reservas de agua escaseaban cuando los bombardeos alcanzaban la red de suministro, y los abortes o lavabos no tardaron en convertirse en lugares repugnantes, lo que suponía una verdadera aflicción para un pueblo tan preocupado por la higiene. Tampoco era extraño que las autoridades sellasen los aseos debido al elevado número de personas deprimidas que, tras cerrar la puerta con pestillo, se suicidaba en su interior. En realidad, para una población de unos 3 millones de habitantes, Berlín no contaba con suficientes refugios, por lo que los existentes acostumbraban a estar abarrotados. En los pasillos principales, las salas destinadas a la convivencia y las habitaciones de las literas, el aire estaba viciado a causa del uso excesivo y de los techos goteaba el agua procedente del vaho. El complejo de refugio situado bajo la estación de metro Jesunbrunner se había concebido para acoger a 1.500 personas, aunque las que se apiñaban en su interior solían triplicar ese número. Para medir la disminución de los niveles de oxígeno se recurría a las velas. Cuando se apagaba la que estaba situada a ras del suelo, era necesario levantar a los niños para colocarlos a la altura de los hombros. Si la que se apagaba se hallaba sobre una silla, había que iniciar la evacuación del nivel. Por último, cuando la tercera, situada a la altura de la barbilla, comenzaba a chisporrotear, se evacuaba el búnker al completo, al margen de la dureza que hubiera alcanzado el bombardeo en el exterior. 300.000 extranjeros que trabajaban en Berlín y que llevaban una letra pintada en la ropa para identificar su país de origen, tenían prohibida la entrada a los búnkers y los sótanos. Esta medida constituía en parte una prolongación de la política nazi, que tenía por fin evitar que se mezclasen en forma íntima con la raza alemana. Sin embargo, lo que más preocupaba a las autoridades era salvar las vidas de los nacidos en Alemania. Un trabajador forzado, en particular un Ostarbeiter u obrero oriental, de los cuales la mayor parte procedía de Ucrania y Bielorrusia, se consideraba como algo reemplazable. Sin embargo, no eran pocos los trabajadores foráneos, tanto forzados como voluntarios, que disfrutaban de un grado mucho mayor de libertad que los desafortunados a los que se había recluido en campos de concentración. Los que prestaban sus servicios en fábricas de armamento de los alrededores de la capital, por ejemplo, habían creado su propio refugio y una subcultura bohemia, con su propio boletín informativo y representaciones teatrales en las profundidades de la estación de la Friedrichstrasse. Sus ánimos se levantaban de forma considerable a medida que avanzaba el ejército rojo, en tanto que los de sus explotadores se hundían. La mayoría de los alemanes miraba a los trabajadores extranjeros con inquietud. Los consideraban iguales a soldados dispuestos a salir de su caballo de Troya para atacar y vengarse en cuanto el enemigo hubiera alcanzado la ciudad.
Thank you.
berlineses sentían un miedo atávico y visceral ante el invasor eslavo del este, terror que se tornaba en odio con gran facilidad. Según se acercaba el ejército rojo, la propaganda de Goebbels insistía cada vez más en recordar las atrocidades perpetradas en Nemersdorf, cuando las tropas rusas invadieron el sudeste de Prusia Oriental el otoño anterior y violaron y asesinaron a muchos habitantes de ese pueblo. Algunos tenían sus propias razones para negarse a emplear los refugios durante los bombardeos. Cierto hombre casado que visitaba a su amante de forma regular en el distrito de Prenzlauer no quería bajar al sótano comunitario por temor a levantar sospechas. Una noche, el edificio recibió un impacto directo y el desafortunado adúltero, que se hallaba en ese momento sentado en un sofá, quedó sepultado hasta el cuello por los escombros. Tras el ataque, un muchacho llamado Erich Smiche y un trabajador checo al que se había permitido entrar en el sótano lo oyeron gritar de dolor y subieron a la carrera en dirección al sonido. Una vez que lo rescataron y lo evacuaron para que fuese atendido, el joven Erich, que a la razón contaba 14 años, hubo de informar a la esposa de la víctima de que su marido había sido herido de gravedad en el piso de la otra mujer. La engañada comenzó a proferir gritos de rabia, más dolida por el hecho de que lo hubiesen encontrado allí que por el estado de su esposo. Los niños, en esa época, debieron iniciarse de un modo muy duro en las realidades del mundo de los adultos.
Thank you.
el general Günther Blumentritt, al igual que la mayoría de los que se llaman cercanos al poder, estaba convencido de que los bombardeos sobre Alemania propiciaban una verdadera camaradería patriótica. Esto pudo haber sido cierto en 1942 y 1943, pero a finales de 1944 el efecto tendía a polarizar la opinión entre los partidarios de la línea dura y los que se mostraban hastiados de la guerra. Berlín había sido la ciudad con mayor grado de oposición al régimen nazi, tal como indican las actas electorales anteriores a 1933. No obstante, salvo una minoría, valiente aunque reducida, esta oposición se había limitado por lo general a refunfuñar y mofarse del partido. La mayor parte se había mostrado sinceramente aterrorizada ante el intento de asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944. Además, a medida que las fronteras del Reich se vieron amenazadas tanto por Levante como por Poniente, el pueblo empezó a creerse la sarta de mentiras que hacía pública Goebbels, según las cuales el Führer crearía nuevas armas milagrosas para luchar contra sus enemigos, como si estuviera a punto de asumir la función de un Júpiter iracundo que lanza sus rayos para simbolizar su poder. Una carta escrita por una mujer a su esposo, recluido en un campo de concentración francés, pone de manifiesto la mentalidad de asedio que abatía a los ciudadanos y a la propensión a confiar en la propaganda del régimen de que daban muestras. «Tengo tanta fe depositada en nuestro destino», escribía, «que nada puede quebrantar una confianza nacida de nuestra larga historia, de nuestro glorioso pasado, como dice el doctor Goebbels. Es imposible que las cosas salgan de otro modo. Tal vez hayamos alcanzado en este momento un punto muy bajo, pero contamos con hombres decididos. El país entero está listo para marchar con las armas al hombro. Tenemos armas secretas reservadas para el momento elegido y, sobre todo, tenemos a un Führer al que podemos seguir con los ojos cerrados. No dejes que te derriben por nada del mundo». Thank you.
lo que leímos, un fragmento de este maravilloso libro del escritor Anthony Beevor, Berlín, la caída, 1945. La parte que leímos, o parte de la parte que leímos en realidad, Año Nuevo en Berlín. La música, Jerry Mulligan. Hicimos un combo de grabaciones varias de Mulligan, que empezó siendo Sun on the Stairs, es decir, el sol en las escaleras. Gift for Dizzy, regalo para Dizzy. Jersey Bones, que no sé qué quiere decir. Tell Me When, decime cuándo. The Catwalk, la pasarela. What's the Rush, es decir, cuál es el apuro. Sunday es lo que está sonando de atrás. Sunday significa domingo. Y nos vamos con Jerry Mulligan haciendo Satin Doll, muñeca de satén. Jerry Mulligan. Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.